Hoy es domingo 22 de octubre del año 2006 y estamos aquí en el Dhammavihara. Vamos a estudiar un importante discurso del Buda, el Chanti Sutta. Todos ustedes tienen una copia de ese discurso traducido al español. Las personas que están escuchando esta plática en internet, por favor utilicen el enlace que hay en la página al Chanti Sutta. Ahora, este discurso que nosotros vamos a estudiar esta noche es importante. He decidido, he seleccionado este discurso porque en este discurso el Buda habla acerca de el significado de la fe. Y si ustedes han venido aquí al monasterio y han participado en los cánticos devocionales, o han leído el librito este de cánticos devocionales, quizás ustedes están familiarizados con algo que el Buda dice: difícil es nacer como humano. Habiendo nacido como humano, difícil es tener la oportunidad de entrar en contacto con su enseñanza. Y habiendo nacido como humano y teniendo habido la posibilidad de entrar en contacto con su enseñanza, difícil es tener fe en su enseñanza. Se dice de que el Buda diariamente exhortaba a los bhikkhus de esta manera, para que los bhikkhus, los monjes, generaran sentido de urgencia. Entonces, resulta ser de que se requieren tres condiciones: haber nacido como humano. Habiendo nacido como humano, el Buda dice, difícil es tener la oportunidad de entrar en contacto con su enseñanza. Y habiendo nacido como humano y habiendo entrado en contacto con la enseñanza, difícil es tener fe en la enseñanza. Y porque la fe es lo que hace que uno practique la enseñanza. O sea, todos ustedes están aquí en esta práctica. O sea, que han nacido humanos, han encontrado la enseñanza y tienen cada uno de ustedes un cierto grado de fe en esa enseñanza, supongo yo. Entonces, en este discurso nosotros vamos a explorar y estudiar acerca de este primer elemento, que es la fe. Ahora, a diferencia de otros sistemas religiosos, de otras religiones, en el budismo, la fe es el comienzo del camino espiritual. Ahora, en este discurso nosotros también vamos a estudiar y vamos a aprender acerca de la verdad. La verdad con B, V mayúscula. Lo que el Buda dice acerca de la verdad. Precisamente, el Buda habla aquí en este discurso de proteger la verdad, y el Buda también habla en este discurso de descubrir o realizar la verdad. Entonces, en este discurso también nosotros vamos a estudiar y aprender acerca de esto, acerca de la verdad con B, con V grande. Y en este discurso nosotros vamos a encontrar una parábola, un símil muy famoso, que es el símil o la parábola de la línea o la fila de ciegos. Ahora, este símil o esta parábola aparece 500 años después en el Nuevo Testamento. Jesucristo hace referencia a una fila, una línea de ciegos. Entonces, cuando nosotros lleguemos a esa parábola, vamos a estudiar las similitudes entre esta parábola de la fila de ciegos y también, o sea, con lo que aparece posteriormente en el Nuevo Testamento. Entonces, y también creo que este discurso es importante por otras razones que ustedes mismos van a descubrir ustedes mismos. Ahora, Este discurso pertenece a la colección de discursos medios del Buda que se llama Majjhima Nikaya en Pali. 3 meses después de la muerte del Buda, 500 discípulos más importantes que sobrevivieron al Buda celebraron lo que ha venido a denominarse el primer concilio budista. En ese primer concilio budista se registró por primera vez oralmente la palabra del Buda. Y además de registrarse la palabra del Buda, se clasificó la palabra del Buda de acuerdo a diferentes criterios o métodos de clasificación. Uno de estos métodos de clasificación adoptado en el primer concilio budista fue la clasificación en colecciones, en Pali Nikaya. De acuerdo a esta clasificación, la palabra del Buda se divide en 5 colecciones. La colección de discursos largos, en Pali el Digha Nikaya, la colección de discursos medios, en Pali el Majjhima Nikaya, la colección de discursos agrupados, en Pali el Samyutta Nikaya, la colección de discursos numéricos, en Pali el Anguttara Nikaya, y la colección menor, en Pali el Kutaka Nikaya. Entonces, este discurso que nosotros vamos a estudiar esta noche y mañana pertenece a la colección de discursos medios. Se denomina discursos medios o colección de discursos medios, Majjhima Nikaya, precisamente porque los discursos no son demasiado largos como en el caso de la colección anterior, el Digha Nikaya. Ahora, la colección de discursos medios, el Majjhima Nikaya, contiene 152 discursos. Estos 52 discursos están divididos en 3 capítulos, digamos. Cada capítulo tiene 50 discursos. El primer capítulo, que se llama el Mula Panasa, los 50 bases o raíz, esa es la primera parte del Majjhima Nikaya, la colección de discursos medios. La colección del medio, que es el Majjhima Panasa, los 50 discursos del medio. Y la tercera parte, que es el Uttari Panasa, que son los últimos 50. Pero en vez de 50, el tercer capítulo tiene 52. Entonces, en el Majjhima Nikaya tenemos 152 discursos. Este discurso pertenece a la parte media. El Majjhima Panasa, los 50 discursos en el medio. Y este discurso es el discurso número 95. Ahora, el texto que ustedes tienen es una traducción directa del Pali usando la versión del 6º concilio budista, que fue celebrado en 1954-56 en Myanmar, en la capital de Myanmar, Yangon, para celebrar los 2.500 años de la muerte del Buda. Ahora, como ustedes podrán ver, al comienzo de cada párrafo hay un número. Ese número representa el número de párrafos de la edición en Pali, de la edición del 6º concilio. Ahora, este discurso tiene una larga introducción. O sea, de que hasta que nosotros empecemos a escuchar la palabra del Buda, vamos a tener que leer. Nosotros vamos a tener que leer desde el 422 hasta el 426 incluido. Solamente en el párrafo 427. Nosotros vamos a empezar a escuchar la palabra del Buda. Y vamos a poder escuchar lo que el Buda dice acerca de la fe y otras cosas que yo comenté al comienzo. Esta introducción, desde los párrafos 422 hasta el 426 incluidos, fueron incluidos por los compiladores de los discursos. O sea, toda esta narrativa que nosotros tenemos, de 422 hasta 426, es una narrativa para establecer el ámbito o el contexto en el cual este discurso se tuvo lugar. Esta narrativa es bien interesante, no tanto por el contenido de la enseñanza del Dhamma que nosotros vamos a empezar a estudiar y a comprender en el 427 en adelante. Es importante porque históricamente nos muestra mucho acerca de la sociedad de la India en la época del Buda. O sea, una sociedad rígidamente dividida en clases o en castas. Precisamente este discurso trata acerca de intercambio entre el Buda y un representante de la clase, de la casta de los brahmanes. Entonces, precisamente toda esta narrativa introductoria arroja mucha luz acerca de estas relaciones de clase en una sociedad rígidamente dividida en cuatro clases sociales. Entonces, nosotros vamos ahora a comenzar a leer el Sankhya Sutta, pero antes de comenzar quisiera hacer una advertencia. El Buda enseñó oralmente. Y la enseñanza del Buda se registró oralmente y se preservó oralmente por 5 siglos. Y posteriormente se escribió. Y la enseñanza que nosotros tenemos ahora en el Tipitaka o en el Canon Pali provienen de esa transmisión ininterrumpida, primero oralmente y después de manera escrita. Como el Buda habló y sus discípulos inmediatos registraron la enseñanza del Buda de modo oral, ustedes van a descubrir que los discursos son muy repetitivos, ¿no? Una persona habla con alguien y esa persona con la cual uno habló va a hablar con otra. Entonces esa persona con la cual uno habló que va a hablar con otra tiene que repetir todo lo que uno le dijo. O sea, quisiera que ustedes se pongan en ese contexto para tratar de entender eso. O sea, esto es una traducción literal de este discurso. Y más que la repetición que sea tediosa, yo creo que es una ventana también para nosotros en esa tradición oral que existía cuando el Buda enseñó el Dhamma y después se preservó su enseñanza por más de 1500 años. Desde ahora vamos a comenzar entonces a estudiar el Sankhya Sutta. Sankhya es un nombre propio en Pali. La C en Pali se pronuncia como CH. Cada vez que ustedes vean en la lengua Pali una C, seguida por cualquier vocal, se pronuncia como Cha, Sankhya. Sankhya es precisamente el nombre de un brahman muy conocido, muy renombrado, contemporáneo del Buda. Entonces vamos a comenzar leyendo el párrafo 422. Así he oído. Ahora esto representa las palabras del venerable Ananda cuando en el primer concilio budista se le pregunta acerca de lo que el Buda enseñó. Entonces el venerable Ananda relata en Pali Ewan Mesutam, que significa así he oído. Entonces el Ananda es como quien dice el relator. Entonces cuando nosotros veamos en el así he oído, esas son las palabras de Ananda. Y como dije anteriormente, van a pasar varios párrafos hasta que podamos escuchar la palabra directa del Buda. En una ocasión, el sublime, transitando en el reino de Kosala con un gran grupo de bhikkhus, arribó al poblado de brahmanes del reino de Kosala llamado Upasala. O sea, que el Buda andaba con una gran compañía de bhikkhus en este reino de Kosala. Y, yendo de lugar en lugar, el Buda llegó gradualmente a este poblado de brahmanes llamado Upasala. En la época del Buda había dos reinos muy importantes. El reino de Kosala, cuya capital era Sawati, donde el Buda vivió gran parte de su vida, y el reino de Magadha, cuya capital era Rayagaha. Allí el sublime es el Buda, la traducción de la voz pali Bhagavá. Allí el sublime residió en la proximidad de Opasada, al norte de Opasada, en el bosque de los Devas, en el bosque de árboles ala. O sea, de que el Buda no se alojó en el mismo poblado, sino se alojó a las afueras de este poblado o en la proximidad de este poblado, en un bosque de los Devas. Se dice bosque de los Devas porque la gente tenía el hábito de hacer ofrecimientos a los Devas. Los Devas son, supongo que todos ustedes saben lo que son los Devas, yo esa voz no la he traducido al español. Los Devas son divinidades o seres superiores a los humanos. O sea que en la época del Buda existía y todavía existe en muchos de estos países este culto a los Devas, donde la gente escoge un lugar y lleva ofrecimientos a estos Devas. Entonces se dice que el Buda se alojó en este lugar, en el bosque de árboles Sala. Sala es un tipo de árbol. Si ustedes han leído acerca de la vida del Buda, el Buda murió entre dos árboles Sala. Es un árbol que es originario de la India. Ustedes pueden verlo si van a la India. En otra ocasión, el Brahman Chanki gobernaba Opasada. O sea que era el gobernante. Abundante en seres, con pasturas, madera y agua, con grano, una dotación real, un excelente presente, un regalo real dado por el rey Pasenadi de Kosala. O sea, de que el rey Pasenadi de Kosala le había dado al Brahmin Chanki, esta provincia o este estado dentro de su reino, y el Brahman Chanki era el gobernante de este lugar, que había sido dado como regalo por el rey. Los brahmanes, dueños de casa de Opasada, oyeron. Dicen que la Zeta Gotama, hijo de los Sakyas, renunciante del clan de los Sakyas, transitando en el reino de Kosala con un gran grupo de bhikkhus, ha arribado a Opasada, reside en la proximidad de Opasada, al norte de Opasada, en el bosque de los Devas, en el bosque de árboles ala. Una buena reputación de este sublime Gotama se ha propagado así. Por esto el sublime es un arahant perfectamente iluminado, dotado de visión y conducta, bien encaminado, conocedor del universo, incomparable líder de hombres capaces de ser domados, maestro de devas y humanos, iluminado, sublime. De aquí son las nueve cualidades del Buda. Es de la buena reputación, ¿no? Él, o sea el Buda, habiendo realizado por medio de su propio conocimiento directo este mundo, lo hace conocer, junto con sus devas, maras, brahmas, esta generación junto con sus ascetas y brahmanes, humanos y devas. Él expone el Dhamma, que es bueno en el comienzo, bueno en el medio, bueno en el final, con significado y con palabras. Revela la vida santa, que es completamente pura. Es bueno ver a tales arahants. O sea que este lenguaje directo, eso es lo que estos brahmanes dueños de casa dicen, ¿no? No voy a entrar en esto. Continuamos con 423. Entonces, los brahmanes dueños de casa de Opasada, habiendo salido de Opasada en grupos y congregados, fueron en dirección norte al bosque de los Devas, al bosque de los árboles Sala. En esa ocasión, el Brahman Chanki había ido a la parte alta del palacio para su descanso diario. O sea, de que los brahmanes salieron del poblado rumbo hacia el norte para ir a ver al Buda y al Sangha que estaba en ese lugar. Y el brahman Changi había ido a la parte superior de su palacio a descansar. El brahman Changi vio a los brahmanes dueños de casa de Upasada, habiendo salido de Upasada en grupos y congregados, dirigiéndose en dirección norte al bosque de los Devas, al bosque de árboles sala. Habiéndolos visto, preguntó al ministro, o sea que el brahman que era el gobernante tenía su consejero, su ministro, junto a él. Señor ministro, ¿por qué los brahmanes dueños de casa de Upasada, habiendo salido de Upasada, van en grupos y congregados en dirección norte al bosque de los Devas, al bosque de los árboles sala? Está, señor Changi, el asceta Gotama, el hijo de los Sakyas, renunciante del clan de los Sakyas, transitando en el reino de Kosala con un grupo de bhikkhus, arribado a Upasada, reside en la proximidad de Upasada, al norte de Upasada, en el bosque de los Devas, en el bosque de árboles sala. Y ahora, de nuevo repite, una buena reputación de este sublime Gotama se ha propagado así. Por esto, el sublime es un arahant, perfectamente iluminado, dotado de visión y conducta, bien encaminado, conocedor del universo, incomparable líder de hombres capaces de ser domados, maestro de devas y humanos, iluminado, sublime. Ellos van a ver a este asceta Gotama. Siendo así, señor ministro, acércate a donde están los brahmanes dueños de casa, de Upasada, y habiéndote acercado, diles así a los brahmanes dueños de casa de Upasada. Señores, el brahman Changi dice así, que los señores esperen, el brahman Changi también irá a ver a la asceta Gotama. El ministro, habiendo respondido, sí, señor, al brahman Changi, fue a donde estaban los brahmanes dueños de casa de Upasada, habiéndose acercado, les dijo a esto, a los brahmanes dueños de casa de Upasada. Señores, el brahman Changi dice así, que los señores esperen, el brahman Changi también irá a ver a la asceta Gotama. O sea, de que el gobernante Changi decide ir a ver al Buda junto con los brahmanes. Pero aquí hay un contratiempo. Vamos a leer el 424. Ahora, en esa ocasión, 500 brahmanes de varios estados estaban residiendo en Upasada por ciertos negocios. O sea que no necesariamente son 500. O sea, cuando se dice 500, a lo mejor se refiere a un número muy grande de personas que estaban ahí residiendo en esta provincia o en este estado del reino de Kosala por cuestiones de negocios. Y eran brahmanes. Estos brahmanes oyeron, dicen que el brahman Changi irá a ver a la asceta Gotama. Entonces, estos brahmanes fueron a donde estaba el brahman Changi. Habiéndose acercado, le dijeron esto al brahman Changi. ¿Es verdad que el señor Changi irá a ver a la asceta Gotama? Sí, esto he pensado. Yo iré a ver a la asceta Gotama. Los brahmanes le responden. Que el señor Changi no vaya a ver a la asceta Gotama. No es digno que el señor Changi vaya a ver a la asceta Gotama, sino que es digno que la asceta Gotama venga a ver al señor Changi. De aquí nosotros podemos ver todo este sistema rígido de clases, ¿no? De la India, que todavía existe. La clase de los brahmanes, que es la clase más alta, y después está la clase de los gobernantes o los guerreros, Y después está la clase de gobernante y guerrero a la cual el Buda pertenecía cuando era príncipe, y la clase de los comerciantes, y después la clase de trabajadores. O sea, de que el sistema de castas de la India estaba rígidamente dividido en estos cuatro compartimientos estanques. Entonces, como los brahmanes solo se consideran la clase más alta, estos brahmanes están diciendo a Chanque de que no es de acuerdo al protocolo ir que él vaya a darlo al Buda, sino que lo correcto sería que el Buda viniera a darlo a él. Pero nosotros aquí vamos a ver, en el párrafo 424, la exposición de motivos. Y es muy interesante esto, por la cual Chanque no tiene que ir a ver al Buda, sino que el Buda tiene que ir a verlo a Chanque. En realidad toda esta narrativa lo que hace es darle un grado de dramatismo a este discurso. Ustedes van a ver cómo se va a desenvolver todo esto. Es bien interesante. Entonces, lo que leímos fue lo que los brahmanes le dicen, que el señor Chanque no vaya a ver a la Zeta Gotama. No es digno que el señor Chanque vaya a ver a la Zeta Gotama, sino que es digno que la Zeta Gotama venga a ver al señor Chanque. Desde ahora podemos ver la exposición de motivos. El señor Chanque es bien nacido de ambos lados, de la madre y del padre. O sea que aquí estamos viendo una cuestión de sangre. O sea, no solamente es brahman, sino que es bien nacido de madre y de padre brahman. De ascendencia pura hasta la séptima generación paterna. Impecable e irreprochable con respecto a su nacimiento. O sea, de que no hay ninguna duda de que es un brahman puro. Chanque. Siendo que el señor Chanque es bien nacido de ambos lados, de la madre y del padre, de ascendencia pura hasta la séptima generación paterna, impecable e irreprochable con respecto a su nacimiento, no es digno que el señor Chanque vaya a ver a la Zeta Gotama, sino que es digno que la Zeta Gotama venga a ver al señor Chanque. El Buda pertenecía a la otra casta, que era a los Katiyas en Pali, a la casta que sigue a los brahmanes, ¿no? Los brahmanes son la clase más alta y se consideran la clase más alta. Además, continúa la exposición de motivos. El señor Chanque es rico, opulento, acaudalado. El señor Chanque es experto en los tres Vedas. Ustedes saben de que los brahmanes son los que conservan esta tradición védica, y los tres Vedas son el Rig Veda, el Yajur Veda y el Sama Veda. Hay un cuarto Veda que es el Atharva Veda, pero aquí se hace referencia a tres Vedas. O sea, Chanque es experto en los tres Vedas, junto con sus vocabularios, liturgia, etimología y la historia como quinta. Experto en composición, gramático, versado en filosofía mundana y en las marcas del gran hombre. El señor Chanque es bien parecido, apuesto, atractivo, agradable, dotado de suprema belleza, poseyendo un color y apariencia divina impresionante a la vista. El señor Chanque es virtuoso, de naturaleza madura, dotado de virtud desarrollada. El señor Chanque habla bien, conversa bien, está dotado de lenguaje cortés, claro, sin defecto, informando el significado. O sea, que habla bien. El señor Chanque es maestro de maestros, maestro de muchos, enseña mantras a 300 jóvenes. El señor Chanque es considerado, honrado, estimado, reverenciado, respetado por el rey, Pasenadi de Kosala. El señor Chanti es considerado, honrado, estimado, reverenciado, respetado por el Brahman Pokharasati. Es un Brahman muy famoso que era discípulo del Buda. Después vamos a ver eso. El señor Chanti gobierna Upasala, abundantes seres con pasturas, madera y agua, con grano, una dotación real, un excelente presente, un regalo real dado por el rey Pasenadi de Kosala. Por esta razón, no es digno que el señor Chanti vaya a ver a la Seta Gautama, sino que es digno que la Seta Gautama venga a ver al señor Chanti. O sea, de que en este párrafo 424, o sea, si no hubieran aparecido estos 500 brahmanes, Chanti hubiera ido a ver al Buda. Pero ahora el Chanti tiene que explicarle por qué. O sea, él corresponde que él vaya a ver al Buda y no que el Buda lo venga a ver a él. Entonces ahora vamos a leer el número 425, donde Chanti explica por qué él tiene que ir a ver al Buda y no el Buda venirlo a ver a él. Es interesante esto, no obstante no es relacionado directamente con el Dhamma. O sea, estamos viendo una sociedad 2500 años atrás, rígidamente dividida en castas o clases sociales, y la interacción entre este Brahman y el Buda. 425. Cuando así fue dicho, el Brahman Chanti le dijo esto a esos Brahmanes: en este caso, señores, escuchadme ahora, porque es digno que nosotros vayamos a ver a este asceta Gautama, y no es digno que este señor Gautama venga a vernos a nosotros. Aquí también en la lengua Pali hay todo un intercambio en la forma en que se dirige una persona a otra. Cuando los brahmanes se dirigen al Buda, utilizan un indeclinable vocativo que es Bo. A veces me he preguntado si voz de chica o es en español está relacionado con esta partícula vocativa en Pali, porque español es una lengua indoeuropea, lo mismo que el Pali en sánscrito. Los brahmanes utilizan esta partícula vocativa bo para dirigirse a personas que son iguales o inferiores. Entonces, Chanti, cuando habla del Buda, o cuando se dirige al Buda personalmente, utiliza esta partícula vocativa bo, B-H-O en Pali, que nosotros traducimos como señor. Puede ser utilizado en plural también, señores. Entonces los brahmanes utilizan esta partícula vocativa normalmente cuando se dirigen al Buda en lenguaje directo o indirecto. Después vamos a volver sobre eso. Señores, o sea, aquí también está usando voz para dirigirse a los brahmanes. O sea, de igual a igual. Dicen que la seta es bien nacido de ambos lados, de la madre y del padre, de ascendencia pura hasta la séptima generación paterna, impecable e irreprochable con respecto a su nacimiento. Siendo que la seta Gautama es bien nacido de ambos lados, de la madre y del padre, de ascendencia pura hasta la séptima generación paterna, impecable e irreprochable con respecto a su nacimiento, no es digno que el señor Gautama venga a vernos a nosotros, sino que es digno que nosotros vayamos a ver al señor Gautama. En realidad aquí son iguales, ¿no? Pero vamos a ver que hay cosas que son diferentes. Señores, dicen que la seta Gautama renunció. Esto es diferente. Después de haber abandonado abundante oro y plata. En el caso de la exposición de motivos de Chanti, era rico, opulento, acaudalado. Aquí, la seta Gautama renunció. Pero renunció a abundante oro, plata, localizados dentro de la tierra y sobre la tierra. Señores dicen que la seta Gautama renunció del hogar al no hogar en la primera parte de su vida. o de la vida. O sea, de que no renunció ya mayor. Aún siendo joven, un muchacho de cabello negro. Aquí tenemos a lo mejor una descripción racial del Buda, ¿no? O sea, que el Buda, de acuerdo a esta descripción en el canon Pali, tenía cabello oscuro, cabello negro. Dotado de agraciada juventud. Señores dicen que la Tathagata Gautama, no obstante que su padre y su madre no quisieron, llorando con lágrimas en la cara, renunció del hogar al hogar, después de haberse cortado la barba y cabellos. O sea, también aquí tenemos una descripción de cómo él era. O sea, que tenía barba y cabellos. Habiéndose cubierto con la túnica amarilla, señores dicen que la Tathagata Gautama es bien parecido. O sea, también es aquí. Atractivo, agradable, dotado de suprema belleza, poseyendo un color y apariencia divina, impresionante a la vista. Señores, dicen que la Tathagata Gautama habla bien, conversa bien, dotado de lenguaje cortés, claro, sin defecto, informando el significado. Señores, dicen que la Tathagata Gautama es el maestro de maestro, maestro de muchos. Señores, dicen que la Tathagata Gautama es uno que ha extinguido el deseo sensual, sin vanidad personal. Esto es algo, es una cualidad que solamente tiene la Tathagata Gautama y que no tiene el Brahman Changi. Señores, dicen que la Tathagata Gautama es un exponente de la doctrina del Kama, un exponente de la doctrina de la efectividad de la acción. No desea el mal para la generación de brahmanes. Señores, dicen que la Tathagata Gautama renunció de una familia alta, el clan puro de los catillas, de los gobernantes o guerreros. Señores, dicen que la Tathagata Gautama renunció de una familia adinerada, de gran riqueza, acaudalada. Señores dicen que vienen de países lejanos, de regiones lejanas, a preguntarle a la Tathagata Gautama. Señores dicen que muchos miles de devas han ido por refugio de por vida a la Tathagata Gautama. Señores dicen que una buena reputación de la Tathagata Gautama se ha propagado así. Y aquí repite de nuevo las nueve cualidades del Buda. Por esto el sublime es un arahant, perfectamente iluminado, dotado de visión y conducta, bien encaminado, conocedor del universo, incomparable líder de hombres capaces de ser domado, maestro de devas y humanos, iluminado sublime. Señores, dicen que la Tathagata Gautama está dotado de 32 marcas de un gran hombre. O sea, de que el Buda tiene ciertas marcas, rasgos físicos, que son las 32 marcas de un gran hombre. Esto es tema para otra plática de Dharma. Señores, dicen que el rey Senilla Bimbisara de Magadha, junto con su esposa e hijos, han ido por refugio de por vida a la Tathagata Gautama. O sea, que es el rey del otro reino, de Magadha. O sea, son discípulos del Buda. Señores dicen que el rey Pasenadi de Kosala, junto con su esposa e hijos, han ido por refugio de por vida a la Tathagata Gautama. O sea, que el rey de este reino también es discípulo del Buda. Señores dicen que el Brahman Pokarasati, junto con su esposa e hijos, han ido por refugio de por vida a la Tathagata Gautama. Es un Brahman muy famoso. Señores dicen que la Tathagata Gautama ha arribado a Upasada, reside en la proximidad de Upasada, al norte de Upasada, en el bosque de los Devas, en el bosque de los árboles ala. Esos ascetas y brahmanes que vienen a nuestro territorio, ellos son nuestros huéspedes, y a los huéspedes deben ser honrados, estimados, reverenciados, respetados por nosotros. Esto está haciendo mención a una tradición de la India. O sea, Y también, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, aquellas personas que son huéspedes, las personas que son viajeros, son motivo de una especial generosidad por parte de los anfitriones o las personas que viven en ese lugar. Entonces, en este caso, el Brahman Sankhya está haciendo referencia a una antigua tradición, la India, en la cual los huéspedes son motivo de especial atención, atención especial. Siendo que la Zeta Gautama ha arribado a Upasada, reside en la proximidad de Upasada, al norte de Upasada, en el bosque de los Devas, en el bosque de árboles Sala, y la Zeta Gautama es nuestro huésped, y como huésped debe ser honrado, estimado, reverenciado, respetado por nosotros. Por esta razón, el señor Gautama no debe venir a vernos a nosotros, sino que nosotros debemos ir a ver al señor Gautama. Señores, yo he aprendido tantas cualidades del señor Gautama, pero este señor Gautama no solamente posee tantas cualidades, este señor Gautama posee ilimitadas cualidades. O sea, lo que está diciendo aquí es de que él ha mencionado algunas solamente de las cualidades del Buda, pero las cualidades del Buda son ilimitadas. O sea, eso es lo que está diciendo. Dado que está dotado con cada uno de estos factores, no es digno que este señor Gautama venga a vernos a nosotros, sino que es digno que nosotros vayamos a ver a este señor Gautama. Siendo así, todos nosotros iremos a ver a la Zeta Gautama. Entonces aquí, como es el gobernante, tiene la última palabra, entonces todos van a ir a ver a la Zeta Gautama. No solamente los brahmanes, dueños de casa de pasada, sino estos brahmanes que están de visitantes. Entonces, ustedes pueden imaginarse esta gran comitiva que ahora va rumbo a este bosque de los Devas, al bosque de árboles Sala, a ver al Buda. Entonces vamos a continuar leyendo el párrafo 426. Entonces, el Brahman Chanki, junto con un gran grupo de brahmanes, se acercó al sublime. Se ve que aquí ya están en el bosque de los Devas, en el bosque de los árboles Sala. Entonces, aquí se acercan al Buda. Habiéndose acercado, intercambió cortesías con el sublime. Después de una conversación cordial y memorable, se sentó a un lado. En esa ocasión, el sublime estaba sentado, ocupado, en cierta conversación memorable con brahmanes mayores. O sea que cuando llegó Chanki, ya el Buda estaba platicando y conversando con otros brahmanes, y aparentemente brahmanes de alto rango. Entonces, en esa ocasión, sentado en ese grupo, estaba un joven de nombre Kapatika. Era un joven brahman, adolescente, con cabeza rapada, de 16 años de edad, experto en los tres Vedas, junto con su vocabulario, liturgia, etimología y la historia como quinta. Experto en composición, gramática, versado en filosofía mundana y en las marcas del gran hombre. O sea, de que estaba este joven brahman de 16 años, de cabeza rapada, no era bhikkhu, pero era un brahman que estaba sentado ahí. Pero, como ustedes pueden ver, 16 años y todo lo que ya había aprendido este joven brahman. O sea, experto en los tres Vedas, etcétera, etcétera. Entonces, Kapatika es el nombre personal de él. Entonces se dice de que Kapatika, ahí continúa, él ocasionalmente interrumpía la conversación que los brahmanes mayores estaban teniendo con el sublime. O sea, de que se ve que los brahmanes estaban teniendo la conversación con el Buda, y de repente este joven Kapatika irrumpía e interrumpía la conversación y decía algo. ¿no? Así como mudito está ladrando ahora. ¿No? Entonces el sublime reprochó al joven Kapatika. Se dice que el Buda pues regañó, como dicen aquí, que el venerable Bharadvaja, ahora el Buda se dirige a él no usando su nombre propio, personal, sino por su apellido, el nombre de familiar, ¿no? Entonces el Buda se dirige a Kapatika utilizando el apellido, o sea, muy formalmente, ¿no? Que el venerable Bharadvaja no interrumpa la conversación de los brahmanes mayores. Que el venerable Bharadvaja espere hasta el final de la conversación. Pero que el Buda lo regañó. Cuando fue dicho así, el brahman Chanki dijo esto al sublime: que el señor Gotama no reproche al joven Kapatika. O sea, de que Chanki sale a la defensa del joven brahman de 16 años, ¿no? El joven Kapatika es hijo de familia, o hijo de buena familia. El joven Kapatika es muy erudito. El joven Kapatika es sabio. El joven Kapatika conversa bien. El joven Kapatika es capaz de participar en esta conversación con el señor Gotama. Entonces, esto se le ocurrió al sublime. O sea, que en realidad eso significa que el Buda pensó, después de escuchar esto que el Brahman Chanki dijo, el Buda pensó lo siguiente: ciertamente la habilidad del joven Kapatika debe ser en las escrituras de los tres Vedas. Por esto los brahmanes lo ponen al frente. O sea, de que a lo mejor de todos los brahmanes que había ahí, Kapatika era el más erudito, el que el mayor conocimiento tiene. Entonces por eso el Buda pensó, ¿no? Si el Brahman Chanki, que es el gobernante de Opasada, ¿no? Un joven de 16 años, ¿no? Que está interrumpiendo la conversación, ¿no? Y cuando el Buda lo reprocha, el gobernante lo defiende al Brahman, ¿no? Seguramente Kapatika debe ser alguien que tiene las grandes cualidades. Eso es lo que el Buda pensó. Entonces, al joven Kapatika se le ocurrió esto. O sea, de que también aquí la narrativa describe lo que el Buda pensó y ahora lo que pensó Kapatika. Cuando la cita Gotama me mire en los ojos, entonces yo le haré una pregunta a la cita Gotama. Entonces el sublime, habiendo comprendido con su mente el pensamiento en la mente del joven Kapatika, le miró a los ojos. Entonces, ustedes pueden ver toda la narrativa, cómo llega aquí al párrafo 427, cuando realmente empieza, ¿no? O sea, el Buda empieza a hablar en el 426, pero en realidad en el 427 empieza la enseñanza, y en realidad es el intercambio entre Kapatika y el Buda. Es interesante este discurso, porque el nombre del discurso es Chanki Sutta, pero Chanki ahora pasa al fondo. Nunca más vamos a volver a escuchar acerca de Chanki, pero ahora vamos a escuchar acerca de el intercambio entre el Brahman Kapatika y el Buda, ¿no? Es interesante, o sea, ¿por qué este discurso no se llama Kapatika o Bharadvaja Sutta? Porque en realidad toda la enseñanza del Dhamma que nosotros vamos a ver surge de este intercambio entre el Brahman, el joven este de 16 años, y el Buda. O sea que el Buda le leyó la mente. Entonces, el Brahman este pensó, o sea, cuando el Buda me mira los ojos, yo le voy a hacer una pregunta. Entonces el Buda, como leyó el pensamiento, ahora el Buda le miró los ojos. Entonces el joven Kapatika se le ocurrió esto: el asceta Gotama me mira. ¿Qué tal si le hiciera una pregunta a la asceta Gotama? Entonces el joven Kapatika dijo esto al sublime. Señor Gotama, el antiguo mantra de los brahmanes de la colección religiosa ha sido transmitida de generación en generación oralmente. La que se está refiriendo a la enseñanza de los Vedas, a los himnos de los Vedas, que ha sido transmitida de generación en generación oralmente. Aquí los brahmanes llegan a una conclusión definitiva. Solo esto es verdad, lo otro es falso. ¿Qué dice el señor Gotama respecto a esto? O sea, de que lo que le estoy diciendo es lo siguiente. O sea, de acuerdo a la enseñanza de los brahmanes, solamente la enseñanza de los brahmanes es verdadera. Todas las demás enseñanzas, todos los otros sistemas religiosos son falsos. Esa es la pregunta que le hace. ¿Qué opina el Buda acerca de esto? Entonces el Buda le responde. Pero, Bharadvaja, o sea que está usando su nombre de familia, ¿existe entre los brahmanes alguno, aún un solo brahman, que diga así: yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo otro es falso? Entonces ahí tiene que contestarle: no, señor Gotama. O sea, de que el Buda la pregunta que le hace es si realmente existe algún brahman que tiene experiencia directa de lo que los brahmanes enseñan. Entonces, Bharadvaja le responde al Buda: no, no, señor Gotama. Pero, Bharadvaja, ¿existe entre los brahmanes aún un solo maestro o un solo maestro de maestros hasta la séptima generación de maestros que diga así: yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo otro es falso? La respuesta es: no, señor Gotama. O sea que no solamente los brahmanes de esta generación, ¿no?, sino los maestros de los brahmanes de esta generación, hacia atrás, siete generaciones, de acuerdo a lo que el Buda le pregunta, no hay nadie que realmente tenga experiencia directa de lo que dice. En realidad, uno puede imaginarse la juventud de 16 años de Kapatika, ¿no?, y su vanidad, orgullo, ¿no? Y realmente, o sea, al hacer esta pregunta al Buda, se metió en problemas. No, porque ahora el Buda no le contesta directamente, sino que le hace preguntas, ¿no? O sea, se dice de que el Buda, cuando le hace una pregunta, el Buda puede contestar directamente a una pregunta, pero también el Buda puede contestar con una pregunta. Entonces, en este caso, el Buda no está respondiendo, sino está haciendo de que preguntas que hace de que Kapatika responda. Entonces continúa el Buda. Pero, Bharadvaja, esos antiguos videntes de los brahmanes, los compositores de los mantras, los recitadores de los mantras, este antiguo mantra compuesto, cantado, recitado por ellos, los brahmanes en el presente lo cantan, lo recitan, recitan lo recitado, hablan lo hablado. Ellos, los videntes, son Ataka, Wamaka, Wamadeva, Huesamita, Yamatagi, Angirasa, Bharadvaja, Waseta, Kasapa, Bagu. O sea, que estos son los compositores de los himnos. Dijeron ellos también así, o sea, que el Buda está yendo a la raíz, ¿no?, a los videntes, a estos creadores de los Vedas. Dijeron los creadores de los Vedas: nosotros conocemos esto, nosotros vemos esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. No, señor Gotama. Entonces, el Buda le hizo las preguntas. Y Kapatika respondió en tres ocasiones: no. Entonces ahora comienza el Buda. Siendo esto así, Bharatvaja, no hay entre los brahmanes ninguno, ni siquiera un solo brahman que diga así: yo conozco esto, yo veo esto. Solo esto es verdad, lo otro es falso. No hay entre los brahmanes ninguno, ni siquiera un solo maestro o un maestro de maestros, hasta la séptima generación de maestros, que diga así: yo conozco esto, yo veo esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. Y esos antiguos videntes de los brahmanes, los compositores de los mantras, los recitadores de los mantras, este antiguo mantra compuesto, cantado, recitado por ellos, los brahmanes en el presente, que los brahmanes en el presente lo cantan, lo recitan, recitan lo recitado, hablan lo hablado, se refiere a la tradición oral. Los videntes que son Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vaisamita, Yamatagi, Angirasa, Bharadvaja, Vaseta, Kassapa, Bagu, tampoco ellos dijeron: nosotros conocemos esto, nosotros vemos esto, solo esto es verdad, lo otro es falso. O sea, de que no obstante el Buda está hablando de con un brahman, o sea, hace 2500 años, nosotros podemos, a lo mejor, generalizar un poco más esto, ¿no? En relación a cualquier maestro que diga, ¿no?, que solamente su enseñanza es la verdad y todo lo demás es falso. O sea, es muy importante que nosotros hagamos un salto, nos extrapolemos, y porque ahora nosotros vamos a ver de que el Buda va a hablar de una manera desde la perspectiva del Dhamma. Y cuando el Buda habla de la perspectiva del Dhamma, nosotros podemos incluir cualquier doctrina, cualquier sistema, cualquier filosofía que dice de que esto solamente es verdad, todo lo demás es falso. Entonces vamos a leer número 428. Bharadvaja es como una fila de ciegos ligada en sucesión. El primero no ve, el del medio no ve, el último no ve. O sea, el Buda está haciendo referencia a los brahmanes, ¿no?, de las siete generaciones hacia atrás. Es decir, si el primero no ve, o sea, el que sigue no ve, y el último no ve, ¿no?, no tiene experiencia directa, es como una fila de ciegos. Bharadvaja, me parece que esta negación de los brahmanes es como la fila de ciegos. El primero no ve, el del medio no ve, el último no ve. ¿Qué piensas, Bharadvaja? Siendo esto así, ¿no es que la fe de los brahmanes carece de fundamento? Buda le pregunta. Ok. Ahora, antes de continuar, yo no traje ahora esto, pero hay una pintura muy famosa de un pintor de la escuela holandesa, Flemish en inglés, Bruegel, el viejo, no sé cómo se pronuncia en español, pero en inglés se llama Bruegel, que en el siglo XVI hizo la pintura. Mañana les muestro ese cuadro. Que hay una fila de ciegos. Es una pintura muy famosa de este pintor, Bruegel. Bruegel el viejo se llama. Esa pintura está en el museo de Capodimonte en Nápoles. Y dicen que esa pintura hace referencia a una parábola bíblica del Nuevo Testamento, donde Jesús habla de que si un ciego se apoya en otro, ambos caen en el hoyo. Ahora, es bien interesante, ¿no?, porque esta parábola, hace 500 años antes de Jesucristo, o sea, nos encontramos en el Majjhima Nikaya. Ahora, mañana les voy a mostrar la foto de esa pintura. Ahora me la traje. ¿Cómo es posible que haya una fila de ciegos? ¿No? Ahora, el antiguo comentario del Majjhima Nikaya explica. Y que se necesita una persona que vea, que esté primero para guiar a los ciegos, ¿no? Porque los ciegos por sí mismos no pueden ir a ningún lado. Entonces, el primero de la fila tiene que ser alguien que por lo menos tenga un ojo, ¿no? Y todos los demás pueden ser ciegos. Entonces, el que tiene un ojo, o que tiene ojos, es el que va guiando a los ciegos. Entonces, el comentario explica de que la primera persona tiene que ser un vidente. Pero el comentario explica de que este vidente es una persona moralmente que no tiene cualidades. Entonces lo que quiere hacer es aprovecharse de los ciegos. Ahora, yo no sé si cuál es el significado o la relevancia de esto con relación a la enseñanza aquí, pero el comentario explica precisamente, el antiguo comentario explica precisamente eso. Entonces, esta persona que ve, sabe que los ciegos necesitan ir a un cierto lugar. Bueno, entonces él se ofrece como guía, como primero en la línea. Entonces le saca dinero, recibe dinero de los ciegos para llevarlos, supongo sea, de un poblado a otro, ¿no? Entonces cuando ha recibido el dinero, este señor de pocos escrúpulos y de pocas cualidades morales camina un poco por el camino, se mete por un camino lateral y hace de que el último ciego agarre el que está detrás de él en la línea, se hace un círculo de ciegos. Entonces se dice de que los ciegos creen de que están siendo llevados por la persona que ve. Pero en realidad esos ciegos están yendo un círculo alrededor de un árbol, ¿no? Y dice de que eso significa de que eso los conduce a su sufrimiento por mucho tiempo. Ahora, usted puede sacar las conclusiones con relación a la explicación del comentario, con relación a esto, con relación al símil o la parábola, ¿no? Entonces, pero el Buda entonces le dice así, si en realidad el primero no ve, el del medio no ve y el último no ve, ¿no? ¿No es que la fe de los brahmanes es infundada, carece de fundamento? Señor Gautama, aquí los brahmanes no solamente aceptan debido a la fe, aquí los brahmanes también aceptan como tradición oral. O sea, de que esa fue la respuesta que le da el joven Kapatika Bharadvaja. Entonces ahora el Buda le dice, primero tú, Bharadvaja, fuiste a la fe. Esto es una traducción literal. Primero tú, Bharadvaja, trataste de explicar esto de acuerdo a la fe. Ahora que estás en un problema, ¿no? Hablas de tradición oral. El Buda le dice, Bharadvaja, estas cinco cosas pueden tener dos resultados en esta misma vida. ¿Cuáles cinco? Fe, aprobación, tradición oral, consideración de causas, aceptación reflexiva de una idea. O sea, de que ahora empieza la enseñanza del Dhamma del Buda, ¿no? O sea, cuando Bharadvaja, cuando el Brahman le dice al Buda de que los brahmanes no solamente aceptan de acuerdo a la fe, sino de acuerdo a tradición oral, entonces el Buda le dice de que hay cinco cosas de que pueden tener dos resultados aquí y ahora. O sea, ¿qué quiere decir que pueden tener dos resultados? ¿Qué puede ser falso o verdadero? ¿Cuáles son estas cinco cosas? La fe es la primera. O sea, la fe es una creencia, y como creencia puede ser falsa o verdadera, verdadera o falsa. Eso es lo primero. Lo segundo, aprobación. Aprobación en pali es ruchi. Ruchi significa aceptar algo porque a uno le agrada. Puede ser falso o verdadero, aquí y ahora. Tradición oral. ¿No? El Tipitaka también es tradición oral, ¿no? Por más de 5 siglos. O sea, algo que viene de generación en generación, que ha sido conservado, eso que a uno le dicen, ¿no? Que viene de generación en generación. Escrituras de cualquier tradición oral pueden ser de dos formas aquí y ahora: falso, verdadero, verdadero o falso. O sea, aquí ya hay dos cosas, ¿no? Porque cuando el Buda le dijo de la fila de los brahmanes, primero, o sea, dijo de la fe y después la tradición oral. Pero el Buda dice, estas dos cosas, ¿no?, pueden ser falsas o verdaderas. Número 4. Consideración de causas. En Pali es akara pariwitaka. Es un compuesto en Pali. Akara significa causa, modo. Pariwitaka significa reflexión profunda o reflexionar repetidamente. Ahora, dentro de esto, nosotros llamamos consideración de causa, nosotros podemos incluir a la filosofía, a la metafísica, considerando que la filosofía o la metafísica tiene como propósito descubrir la verdad o las realidades últimas. Ahora, si nosotros consideramos a la ciencia también como un sistema que trata de descubrir las realidades últimas, quizás la ciencia también debería estar incluida en consideración de causas. O sea, porque es el método científico, ¿no?, de establecer una hipótesis y tratar de corroborar esa hipótesis de acuerdo a los hechos, ¿no? Pero como el Buda está hablando a nivel de realidades últimas y a nivel de la verdad, con V mayúscula, o sea, entonces tratemos de enfocar eso en esa dirección. Y aceptación reflexiva de una idea. Esto es un compuesto largo en Pali que es Titi, la primera voz, Nijana, la segunda voz, Kanti, la tercera voz. Titi significa noción, idea. Nijana significa reflexionar acerca de una idea. Reflexionar. Diti es idea. Diti Nijana significa reflexionar acerca de una idea. O de cualquier cosa. Kanti aquí significa aceptar. O sea, aceptar después de haber reflexionado repetidamente acerca de una idea. Ustedes que han estudiado acerca de la enseñanza del Buda, ustedes saben la voz Kanti, que significa paciencia también. Ahora, la voz Kanti también tiene el significado de aceptar, ¿no? O sea, cuando uno tiene paciencia, en realidad uno acepta. O sea, de que la paciencia tiene ese, o la voz Kanti también tiene ese significado, ¿no? Aceptar algo, ¿no? Que uno está conforme con algo. No, eso también, Kanti tiene ese significado. Entonces, después de haber reflexionado acerca de una idea en particular, uno está conforme con eso, uno acepta eso. Entonces, en este caso también, esto puede resultar aquí y ahora de dos formas. Eso es lo que el Buda dice. Consideremos, continuemos. Bharadvaja. Estas 5 cosas pueden tener 2 resultados en esta misma vida. ¿Cuáles 5? Estoy repitiendo: fe, sada, aprobación, ruchi, tradición oral, anusawa, consideración de causas, akara pariwitaka, aceptación reflexiva de una idea, diti nijana kanti. Bharadvaja. Estas 5 cosas pueden tener 2 resultados en esta misma vida. Bharadvaja. No obstante, algo es bien creído. Aún así, puede resultar hueco, vacío, falso. En cambio, algo no es bien creído y puede resultar factual, real y no de otra manera. Para Advaya, no obstante, algo es bien aprobado, bien aceptado realmente, bien considerado, bien reflexionado, puede resultar hueco, vacío, falso. En cambio, algo no es bien reflexionado, pero puede resultar factual, real, y no de otra manera. Para Advaya, no es apropiado que un hombre sabio, que protege la verdad, llegue a la conclusión definitiva: solo esta es verdad, o otra falsa. O sea, de que el Buda, 2500 años atrás, establece su posición con relación a la fe y con relación a estas cinco cosas, ¿no? Y, o sea, ¿cuánto sufrimiento se habría ahorrado a la humanidad si realmente hubieran escuchado y seguido este enseñanza del Buda con relación a la fe? Porque realmente proteger la verdad significa aceptar que la creencia de uno, incluyendo la nuestra, puede resultar de dos formas, verdadera y falsa. Y cuando uno realmente, humildemente, puede aceptar de esa manera, el Buda dice, uno está protegiendo la verdad. Porque en realidad, lo que uno cree, lo que uno aprueba, lo que uno ha recibido por tradición oral, o lo que uno acepta por consideración de causas o por la reflexión de una idea, puede realmente ser erróneo. Y si uno se va a la creencia absoluta de que lo que uno cree o etcétera es correcto, uno en realidad está, por decir de alguna manera, violando la verdad, porque uno no tiene la experiencia directa de la verdad. Entonces, esta es la primera parte de este discurso, ¿no? Han pasado más de una hora con 11 minutos. Entonces ahora vamos a terminar por hoy día, pero si quiere vamos a platicar más informalmente acerca de lo que hemos estudiado. Yo voy a detener la grabación ahora y mañana vamos a continuar estudiando esto.